Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 27 de abril del año 2020, nuestra revista noticiosa diaria en Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este es su servidor de siempre, Paul Sfeir. Hoy venimos cargados con abundante información que ha ocurrido durante el transcurso del fin de semana, otras actualizaciones y, por supuesto, nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que acomódese en su asiento, póngase el cinturón de seguridad. Vamos a toda velocidad a nuestro recuento informativo. Nuestros titulares. Continúan en aumento casos de coronavirus y también los fallecidos en Cuba. La policía política del régimen continúa con la represión contra prensa independiente. 4 detenciones en un día. Toque de queda en Pinar del Río no detiene la situación. 2 activistas de Santa Clara enfrentan juicio sumarísimo por denunciar escasez total. Aparece nuevamente la sombra de la libreta de racionamiento. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Yoleisis Pérez Ferrer dedica una oración a los presos políticos cubanos. Latinoamérica al día, Voz de América. La Cruz Roja enfrenta retos para atender necesidades en Venezuela debido al COVID-19. AFP, el coronavirus no frena las celebraciones patronales en Nicaragua. AFP, efectúan una caravana en Brasilia en apoyo al presidente Jair Bolsonaro tras polémica renuncia del ministro de Justicia. Red Más Noticias, el Plan Colombia Cuida a Colombia ha beneficiado a más de 900.000 personas necesitadas. AFP, Argentina flexibiliza cuarentena en ciudades menos pobladas. AFP, marzo fue el mes más violento en México en casi 2 años, pese a la cuarentena por la pandemia. Mirada al mundo. AFP, el mundo superó el sábado los 200.000 muertos por coronavirus. En tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que no hay certeza de inmunidad para quienes han sufrido de la enfermedad. Voz de América, Estados Unidos sigue luchando contra la pandemia mientras que algunos estados han suavizado las restricciones impuestas y han empezado a reabrir su economía. Euronews, Nueva York sigue disminuyendo el número de fallecidos y hospitalizados por la pandemia y plantea una vuelta gradual a reabrir la economía. Efe, Israel abre todos los comercios de la calle y avanza en una veloz desescalada de las restricciones sociales. Euronews, voluntarios trabajan en la repartición gratis de alimentos en Reino Unido. Euronews, España, Italia y Francia dan pasos hacia el desconfinamiento. Efe, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió un mensaje a trabajadores de la construcción, pero sigue sin aparecer en público. De todo un poco con Yolanda Esteban, quien trae hoy noticias de interés general y el tema es una isla habitada por los tristones. En los deportes, fútbol. Neymar y el Paris Saint-Germain acercan sus posturas y es improbable que el brasileño abandone el club este verano. Y en el béisbol, recaudan fondos para el Museo de las Ligas Negras del Béisbol de los Estados Unidos mediante la exhibición de un documental sobre los peloteros que la integraron. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. Las autoridades del régimen cubano reportaron este domingo 32 nuevos casos y otros 3 fallecidos por coronavirus en la isla. El total de contagios subió a 1.369. El virus ha dejado 54 fallecidos, según el reporte del Ministerio de Salud Pública del régimen cubano, el MINSAP. En la cifra más baja de contagios reportada en los últimos días, destaca en Twitter el proyecto independiente Inventario, que lleva un conteo de desarrollo de la pandemia en la isla. 6 pacientes permanecen en estado crítico e igual número en estado grave. El MINSAP agrega que 3.461 personas se encuentran hospitalizadas bajo sospecha de contagio de COVID-19. Los fallecidos, todos cubanos, son una mujer de 84 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, y otros 2 pacientes, una mujer de 77 años y un hombre de 73, enfermo de VIH, de los que no se dieron detalles sobre su lugar de residencia. La mayor parte de los nuevos contagios, 18, se produjeron en la capital, seguida de Matanzas con 7, Pinar del Río y Holguín con 2 cada una, Mayabeque, Villa Clara y Santiago de Cuba con 1 cada una en estos nuevos 32 casos. Y continúa la represión contra los que informan en Cuba, con allanamientos a sus viviendas, arrestos, multas exorbitantes y amenazas. La seguridad del Estado del régimen arremetió en solo un día contra 4 periodistas independientes, así lo informaron los comunicadores. El 24 de abril, Enrique Díaz fue arrestado luego de que agentes del Ministerio del Interior del régimen cubano realizaran un registro en su domicilio en Marianao, en La Habana. Tras ser liberado, Díaz dijo a la redacción de este noticiero que la orden de registro estaba sustentada en que desarrolla una actividad económica ilícita. Informar. Dejaron mi casa patas para arriba, dijo, pero no incautaron nada. Aún así, me condujeron a la 6ª unidad policial del municipio, donde, frente a una cámara, un oficial de la seguridad del Estado denigró la labor de la prensa independiente, señaló Díaz. Más tarde me condujeron a otra estación y allí me instruyeron de cargos de difusión de noticias falsas y me multaron con 3.000 pesos bajo el decreto ley 370. El reportero Vladimir Turró Páez fue apresado cuando intentaba entrevistar a la esposa de Díaz sobre lo sucedido. Permaneció detenido en un vehículo patrullero durante 3 horas, según denunció el comunicador. El mismo día, el jefe de sector de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, se personó en la casa de Waldo Fernández Cuenca, ubicada en el municipio Habanero 10 de Octubre, para advertirle que debía comenzar a trabajar una nueva amenaza velada con la ley de peligrosidad social predelictiva. Me dijo que tengo que ponerme a trabajar. Yo le recordé que soy periodista independiente, pero me contestó que esa actividad es ilegal, denunció Fernández Cuenca. Me avisó que seguirá presentándose en mi vivienda porque yo estoy dentro del potencial delictivo de la comunidad. En Bayamo, provincia de Granma, fue detenido y registrado su hogar y amenazado con una multa de 3.000 pesos bajo decreto 370, Roberto Rodríguez Cardona. La orden de registro me acusaba de tener vínculos con personas de interés de la Interpol asociadas con terrorismo. En realidad, según me dijo el capitán del régimen que me interrogó, lo que buscaba era equipos electrónicos, celulares, laptops u otro medio con el que pudiera emitir criterios contrarios a la moral socialista, indicó Rodríguez. Me mantuvieron por varias horas parado bajo el sol en la unidad provincial de instrucción y luego me trasladaron a la estación policial conocida como Los Caballitos. Allí pasé la noche con otras 7 personas, de los cuales tuvieron que dormir en el suelo porque no alcanzaron los colchones. Todos sin nasobucos en una pequeña celda, subrayó el informador. En la tarde del sábado, agregó Rodríguez, me excarcelaron con la amenaza de que si encontraban cualquier comentario contra los dirigentes de la revolución o cualquier referencia a la ineficiencia de las autoridades del régimen para combatir la pandemia, tanto en mi perfil de Facebook como en el de mi esposa, sería instruido de cargo bajo el decreto, adivinen cuál, 370. Bueno, esa es la normativa que el régimen está aplicando a los comunicadores sociales, a los periodistas independientes para tratar de mantener a raya la difusión de la verdad de la pandemia y de todo lo que ocurre en Cuba. Hagan ustedes lo que quieran, señores del régimen. Seguimos enterándonos, porque ya eso es imparable, eso es indetenible. Viene la libertad. Sí, señor. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Neymar y el Paris Saint-Germain vuelven a entenderse, quizás obligados ambos por dos crisis, la del coronavirus y la del Barça, que hacen una vez más que el regreso a Barcelona de la estrella brasileña sea prácticamente una quimera. El París sabe que es prácticamente imposible que Neymar salga este verano. Conoce la crisis institucional del club azulgrana y entiende que no llegará, salvo una sorpresa, una oferta que satisfaga las pretensiones de los dueños cataríes. Neymar firmó el 3 de agosto de 2017 su contrato con el PSG, por lo que a partir del próximo 3 de agosto podría por tanto romper su contrato y fichar por otro equipo. El medio deportivo español Marca señala que la idea del Barcelona sería ofrecer jugadores en la operación, pero esa fórmula no funcionó la campaña pasada, y sería muy extraño que el París, sin necesidades económicas, acepte una baja oferta por su estrella cuando puede esperar otra temporada a que el mercado recupere la normalidad. Y por último, el París y Neymar han acercado posturas en estos meses. Los propios jugadores han dejado claro que el líder del vestuario es el brasileño por delante de Mbappé. El propio Neymar ha hecho también un guiño al club y a sus compañeros desde su residencia en Brasil al declarar: «Echo de menos el fútbol, el ambiente del París y a mis compañeros». Pero amigos, con Neymar nunca se sabe cuál es su última palabra. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. La cineasta Lauren Meyer es una fanática del Museo de las Ligas Negras del Béisbol, el cual tiene su sede en la ciudad estadounidense de Kansas City. A ella le agrada bastante observar los artefactos del béisbol y escuchar historias acerca de las ligas por parte del presidente del museo, Bob Kendrick. Sin embargo, el museo ha estado cerrado desde el pasado 14 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Desde entonces, Meyer estaba buscando una manera de generar ingresos para el museo. Así, el sábado pasado, la cineasta decidió exhibir su documental Los Otros Chicos de Verano vía la plataforma Zoom. Se trata de jugadores que se divertían mostrando sus talentos en las ligas negras. Los aficionados pagaron $25 para ver el documental, y las ganancias, que fueron considerables, fueron destinadas al museo. Se trata de un documental digno de ver. El espectador se queda con una apreciación más profunda y rica de lo importante que fueron las ligas negras de Estados Unidos. Fue en 1947, con Jackie Robinson, cuando en las grandes ligas se rompió la barrera racial. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de las informaciones deportivas, volvemos al acontecer en Cuba y en el mundo, todo lo que es contingencia. A pesar del anuncio de toque de queda este jueves en 11 municipios de la provincia de Pinar del Río y el cierre del tránsito hacia esa región occidental, continúan las largas colas para adquirir alimentos y parte de la población incumple las medidas de distanciamiento social impuestas por el coronavirus, dijeron dos residentes de esa provincia, y esto se debe al hambre. Hay hambre, no hay alimentos. En el municipio de Los Palacios, donde la pasada semana se confirmó un caso positivo de coronavirus en un hogar de ancianos, no se está respetando ese toque de queda establecido desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, dijo el periodista independiente Michael Norton. Las personas siguen en las calles, algunos haciendo colas para comprar lo que venden en las TRD al día siguiente y otros lo hacen injustificadamente, aseguró. El comunicador dijo que el régimen sigue siendo el responsable de esa situación porque anunció que iba a descentralizar las áreas de venta para evitar los grupos y, en definitiva, no lo ha hecho. Señaló que también las dependencias del régimen suelen vender los alimentos y artículos de primera necesidad por separado. Un día venden el pollo, otro el aceite, y eso obliga a la población a tener que salir todos los días a la calle. Una irresponsabilidad de parte del régimen. Bueno, otra hacia los ciudadanos. Como siempre, estamos acostumbrados, pero no por eso no indignados, contra estos criminales que tienen secuestrada a Cuba. Y los opositores cubanos siguen expuestos a detenciones arbitrarias, acosos y multas por tomar fotos y publicar en redes sociales comentarios críticos sobre la escasez de alimentos en la isla y la falta de medidas efectivas del régimen para evitar el contagio del COVID-19. En Mayarí, provincia de Holguín, el opositor confesor Verdesia Elcock fue detenido el pasado jueves por policías mientras esperaba delante de una tienda de la cadena estatal Caribe para comprar aceite e intentó usar su teléfono. El gesto, explicó Verdesia, atrajo las miradas de los agentes del régimen que estaban en el lugar mientras lo reprendieron por tomar fotos y lo amenazaron con que sería arrestado. Yo negué que estuviera haciéndolo y me senté en el piso en señal de rechazo. No obstante, me esposaron, empujaron y condujeron a la estación de policía de Mayarí, relató el opositor. Explicó que sostuvo una fuerte discusión con los policías, quienes lo ofendieron, maltrataron y le aplicaron una multa de 300 pesos, según el decreto ley 62, artículo 8, inciso C, por resistencia al arresto, por el hecho de haberse sentado en el piso, por el amor de Dios. El opositor afirmó que también fue amenazado con una multa mayor de 3.000 pesos si continuaba publicando fotos en las redes sociales. Ese es el tema, esa es la columna vertebral de la represión del régimen, que la gente no publique la verdad en sus redes sociales, en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram. Eso es lo que quiere el régimen, que no se publique la verdad de lo que ocurre en Cuba. Pero es insostenible la situación y es insostenible el daño que están causando a la sociedad civil. Por otra parte, el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo durante una reunión informativa que el régimen comunista cubano ha aprovechado la pandemia del COVID-19 para continuar su explotación de los trabajadores médicos de la isla. El alto funcionario agregó que Estados Unidos continuará defendiendo los derechos del personal médico cubano y oponiéndose a su explotación y abuso, particularmente en este momento, donde debemos proteger a los médicos más que nunca. El régimen cubano toma hasta el 90% de lo que cobran los médicos, embolsándose así considerables ingresos y explotando a los galenos, que reciben solo una miseria. Agregó el subsecretario Kozak que Estados Unidos también se mantiene firme en su apoyo al pueblo cubano y en responsabilizar al régimen de la isla por sus abusos contra los derechos humanos. El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió un mensaje por las redes sociales a los jóvenes empresarios cubanos donde les pide que continúen luchando por un país libre. Una nación, dice el legislador cubano, donde se pueda ser verdaderamente propietario de un negocio independiente y gozar de sus beneficios y que no sea controlado por una dictadura, termina diciendo Rubio en su mensaje. Mis amigos, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos de inmediato a nuestra revista noticiosa que se llama Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Yo los quiero libre. La libertad es el regalo más grande que nos ha dado Dios para nuestros presos cubanos, víctimas del odio opresor, para aquellos que sufren las mazmorras castristas, protección. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Les habló para Radio República desde Campatuey, Majagua, Ciego de Ávila, Yolaisi Pérez Ferrer.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Y qué está pasando en nuestra región? Bueno, nos enteramos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El presidente internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, alertó durante una conferencia de prensa desde Ginebra acerca de la difícil situación en la que ha puesto el coronavirus a naciones con débiles sistemas de salud e infraestructura. Entre ellos destacó a Venezuela. Según Roca, la falta de agua potable, seguridad sanitaria, así como la falta de electricidad son devastadoras. Y en respuesta a la pregunta de La Voz de América, se refirió a los esfuerzos de la Cruz Roja en Venezuela.
Estamos hablando de las 42 toneladas, principalmente relacionadas con el equipo de protección personal y el saneamiento del agua, y las 42 toneladas nuevamente no son suficientes para satisfacer las necesidades, para satisfacer todas las necesidades del país. Y por supuesto, esta es mi humilde opinión en una situación como esta. Creo que los líderes estatales deberían crear un comité ejecutivo o algo así para facilitar la entrada de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables en países como Venezuela.
Durante su presentación indicó que las sanciones impuestas a algunos países generan dificultades para el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, alertó de la importancia de no politizar esta ayuda.
Nuestro trabajo en el terreno, no solo la Cruz Roja, sino Naciones Unidas, ha demostrado que hemos sido capaces de lograr la condición humanitaria de neutralidad de la acción. Pero ahora, Venezuela es como cualquier otro país, más o menos como Ecuador u otro que fue afectado. Estamos trabajando para atender la necesidad de muchos países vulnerables, desafortunadamente.
Roca explicó que siguen trabajando con la comunidad internacional en busca de apoyo en medio de esta pandemia, alertando de lo crítica que podría ser una segunda ola del virus para estas naciones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Latinoamérica al día.
Las celebraciones populares se mantienen sin cambios en Nicaragua, pese a la pandemia de nuevo coronavirus. En el municipio de San Marcos, en el oeste del país, las fiestas patronales comenzaron con la tradicional monta de toros.
Salir a celebrar lo que son las fiestas patronales, aunque tenemos problemas, como dice, con el coronavirus, pero eso no lo detiene. Hacemos un poco lo que podemos, alegrar a la gente, al público de San Marcos y celebrar tranquilamente las fiestas patronales.
Nicaragua ha registrado oficialmente 11 casos de coronavirus, 3 de los cuales fallecieron, desde que el Ministerio de Salud informó sobre el primer contagio el 18 de marzo. Pero muchos cuestionan el manejo poco claro de las cifras oficiales sobre la epidemia. Lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el país no cerró sus fronteras ni suspendió clases o actividades deportivas. El gobierno de Daniel Ortega asegura que está preparado para enfrentar la situación.
Latinoamérica al día.
Caravana en Brasilia en apoyo a Jair Bolsonaro. Cientos de personas recorrieron la capital brasileña en sus automóviles el domingo para expresar su respaldo al presidente, luego de que el ex juez Sergio Moro renunciara al Ministerio de Justicia y acusara al mandatario de interferir en investigaciones policiales. Algunas personas llevaban caretas con el rostro de Moro, en las que escribieron en la frente la palabra traidor. Hasta el viernes, el ex juez, símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, era el ministro más popular del gobierno. Moro renunció el viernes luego de que Bolsonaro destituyera al director de la Policía Federal para colocar en el cargo a un hombre de confianza, para que, según el exministro, le diera informaciones de inteligencia y sobre investigaciones, entre otras cosas. En cadena nacional y acompañado por todo su gabinete, Bolsonaro negó las acusaciones de Moro, a las que calificó como infundadas, y le reprochó actuar movido por su ego y por ambiciones personales.
Latinoamérica al día.
Colombia Cuida. Colombia continúa sumando esfuerzos y no solo ayudando y llevando alimentos a la población vulnerable en medio de esta emergencia, sino también invirtiendo hasta el momento con sus aliados 170 millones de pesos en elementos de bioseguridad, así como más de 3.200 millones en elementos de salud y medicamentos que van a beneficiar a más de 26.000 personas. Nagaira Roa, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues en el tema de la alimentación, yo le cuento que la estrategia Colombia Cuida Colombia está muy cerca de lograr la meta que se propusieron para el mes de abril de entregar 8.700.000 kilos de alimentos. Y digo está muy cerca porque hasta el momento han logrado entregar más de 6.500.000 kilos, con los que han beneficiado exactamente a 953.706 personas. Pero falta mucho más, por eso siguen trabajando sin parar de la mano de todos los estamentos de la sociedad, incluidos los líderes de la Iglesia Católica, que también velan por sus comunidades.
Gracias a Dios es viernes, no es un día de fiesta, ni es el inicio de un fin de semana de paseo, pero gracias a Dios es viernes. El padre William Cáceres supervisa las ayudas de la iniciativa Colombia Cuida Colombia en las goteras sociales del sur de Bogotá. Su redil se encuentra en Casucá.
Padre William Cáceres, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La bendición.
Dios Todopoderoso y Eterno les bendiga, les acompañe hoy y siempre.
La iglesia del padre Cáceres se construyó piedra sobre piedra. En tiempos apocalípticos no hay Eucaristía. Ahora se acerca a los feligreses a través del trabajo social.
Nosotros estamos aquí desde las 7 de la mañana con el grupo de voluntarios. Hemos estado tanto entregando los mercados, esta ayuda a estas familias.
Pandemias como el COVID-19 existen desde el Antiguo Testamento. La humanidad, antes y ahora, se estrecha de la mano en tiempos de dificultad.
Hoy aproximadamente ya llevamos más de 350 familias aportando con esta ayuda que muy generosamente y gracias a muchos benefactores, patrocinadores han aportado.
Colombia Cuida Colombia es una iniciativa de Asomóvil y las empresas de telefonía Claro, Tigo y Movistar. Las ayudas han llegado a más de 900.000 personas en todo el país.
Por lo pronto es toda la información desde el centro de Bogotá. Negaira Roa, Red Más Noticias.
Latinoamérica al día.
Flexibilización de la cuarentena obligatoria en Argentina. El presidente Alberto Fernández dijo que los conglomerados urbanos con menos de 500.000 habitantes pueden empezar a ser exceptuados, una decisión que quedará en manos de las autoridades provinciales.
Y si en algún caso los números se desbordan, o alguna de estas cinco razones, o causas, o exigencias, deja de cumplirse, nosotros vamos a poder dar marcha atrás con la decisión provincial y exigir que se vuelva al periodo previo de la cuarentena administrada.
Por otro lado, el mandatario anunció que se autorizará que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa, según dijo, para salir a caminar y airearse un poco. Entre las restricciones que se mantienen se cuentan la suspensión de clases, de la administración pública y de actividades recreativas y espectáculos.
Para minimizar las posibilidades de contagio.
Latinoamérica al día.
La violencia en México sigue en aumento a pesar de la cuarentena por el nuevo coronavirus. Según datos oficiales presentados el viernes, los asesinatos crecieron 8,4% en marzo con respecto al mes anterior.
Es la tendencia histórica. El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000.
Esta es la cifra más alta de homicidios dolosos en lo que va del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Se cuentan también 78 feminicidios más con respecto al mes previo. La violencia está relacionada principalmente a la acción de grupos del crimen organizado. Los estados con mayor número de asesinatos son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Baja California y Jalisco. Durazo ha defendido que la violencia en México ha disminuido debido a que en algunos meses, como el pasado febrero, las cifras de homicidios estuvieron levemente debajo del promedio. El reporte ocurre luego de que el gobierno iniciara una cuarentena nacional no obligatoria desde el 23 de marzo en medio de la pandemia de COVID-19. La violencia en el país ha ido en aumento desde 2006, cuando se militarizó el combate al narcotráfico.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Tenemos un globo terráqueo generando informaciones en cada instante. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Damos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El mundo superó el sábado los 200.000 muertos por el nuevo coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 2.800.000 infectados en 193 países o territorios, según un balance establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales. Solo en América Latina y el Caribe hay más de 150.000 casos de contagios reportados, que causaron la muerte a más de 7.400 personas en la región. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud echó por tierra las esperanzas de quienes apostaban por una eventual inmunidad de las personas que han padecido la pandemia. En un comunicado, la OMS dijo que no hay ninguna prueba en este momento de que las personas que se curaron y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección. En este contexto, el mundo musulmán comenzó el mes de ayuno del Ramadán sin oraciones colectivas ni comidas compartidas. En Irán, donde la enfermedad mató a más de 5.600 personas según cifras oficiales, el mes del ayuno musulmán empezó en medio del temor a un recrudecimiento de la epidemia, dos semanas después de la reapertura parcial de los comercios. Aunque los balances siguen reflejando una situación catastrófica, algunos países ya empezaron a suavizar las medidas de cuarentena. En España, tercer país del mundo en número de fallecidos, los menores de 14 años fueron autorizados a salir de casa desde el domingo, luego de 6 semanas de estricto confinamiento.
Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias.
En Portugal, la cuarentena dejó el sábado imágenes inéditas de la celebración del aniversario de la Revolución de los Claveles, con cientos de ciudadanos con flores rojas desde sus ventanas. Y en Italia, el país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos, las personas se asomaron a sus balcones para entonar la canción de los partisanos El Bella Ciao, celebrando el Día de la Liberación que conmemora la derrota de los nazis en la península.
Con más de 900.000 casos y un saldo de los fallecidos que superó 50.000, Estados Unidos sigue enfrentando la crisis peor de su historia. Una crisis sanitaria, económica y de empleo con más de 26 millones de personas que perdieron su trabajo en el último mes debido al brote de coronavirus. El país está viendo en algunos estados una reducción de los contagiados, mientras en otros el pico de los casos parece aún lejos. Sin embargo, algunos gobernadores decidieron ya volver parcialmente a la normalidad, como en Georgia, donde a pesar de las críticas, el gobernador Brian Kemp, en la esperanza de empujar a la economía local, reabrió a muchos lugares como los salones de belleza y las boleras. Y en los próximos días podrían reabrir parcialmente los restaurantes y los cinemas, a pesar de que el estado tiene aún más de 20.000 casos. Para el final del mes, otros 14 estados podrían reabrir, a pesar de que los expertos afirman que sería demasiado temprano y peligroso. Obviamente, la decisión final será de los gobernadores, mientras otros estados como Nueva York o el Distrito de Columbia esperarán mucho más antes de intentar volver a la normalidad. Entre tanto, mientras la OMS reveló que una inmunidad al virus no excluye la posibilidad de enfermarse otra vez, la administración estadounidense sigue trabajando para aumentar masivamente el número de las pruebas para el coronavirus. La única medida que afirman los expertos podría permitir de entender el verdadero tamaño del brote alrededor de la nación y cuánta gente, sobre todo asintomática, tiene el COVID-19. Por esa razón, el viernes el Congreso y el presidente Trump firmaron un paquete de ayudas económicas de casi 500.000 millones de dólares para ayudar a las empresas, los hospitales y para tener más pruebas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El número de muertos por coronavirus en Nueva York sigue reduciéndose. Este domingo fueron 367, la cifra más baja este mes y muy lejos de los casi 800 que se registraron en el punto álgido de la crisis. Disminuyen también las hospitalizaciones y los pacientes que necesitan respirador. Hemos vuelto al punto en el que estábamos el 31 de marzo, antes de que comenzara este dramático aumento de casos, afirma el gobernador Andrew Cuomo. La pregunta ahora es, ¿va a seguir bajando esa cifra y a qué ritmo? Nueva York ya se plantea la vuelta al trabajo. La construcción y la actividad manufacturera serán las primeras en reabrir a partir del 15 de mayo. Comercios, hoteles y restaurantes tendrán aún que esperar. El alcalde Bill de Blasio espera tener para el 1 de junio una hoja de ruta sobre cómo devolver el pulso a Nueva York una vez que disminuya la amenaza de la COVID-19, una recuperación que anunció tardará en llevarse a cabo al menos 20 meses.
A partir de este domingo, todos los comercios israelíes que estén a pie de calle pueden reabrir sus puertas. Este es un nuevo paso hacia la normalización del país, que registra hasta ahora 200 muertos y más de 15.000 contagiados por la pandemia de coronavirus. Tras una semana de la retirada de las mayores restricciones del confinamiento, el gobierno israelí puso el pie en el acelerador y este domingo, primer día hábil de la semana en el país, abrieron la mayoría de los comercios al público, que se hace más presente en las calles y que va recobrando una sensación de normalidad. Aunque esa normalidad aún queda lejana ante la ausencia de turismo y vida cultural. Cuenta ahora con comerciantes con mascarilla, clientes haciendo fila fuera de las tiendas para entrar, que no siempre cumplen el distanciamiento social impuesto por el Ministerio de Sanidad. La decisión de permitir la reapertura casi total de los negocios, incluyendo peluquerías y salones de belleza, y permitir a restaurantes vender comida para llevar, no fue recibida de igual forma por toda la población. Varios analistas y hasta miembros de alto rango del Ministerio de Sanidad cuestionaron duramente la veloz desescalada, denunciaron la falta de un plan claro y preciso de reapertura de la economía y exigieron que se hagan cumplir con severidad las reglas de distanciamiento social.
Un grupo entusiasta de voluntarios trabaja en cadena para ayudar a los que están confinados. Este es el Olympia de Londres. Normalmente utilizado para ferias y exposiciones, hoy se ha convertido en un eslabón vital de la cadena de distribución de paquetes de alimentos en la capital británica. Frente a un número creciente de familias en estado de pobreza, de urgente necesidad, el Banco de Alimentos ha tenido que ampliar sus operaciones para ayudar a quienes se quedaron sin trabajo por la pandemia. Antes de esta situación con el coronavirus, distribuíamos alrededor de 110 paquetes por semana a la gente que llegaba al Banco de Alimentos, unas 250 personas por semana. En este momento son los que estamos atendiendo cada día, todos los días, 5 o 6 días a la semana. Gran parte de esta actividad va enfocada a personas, familias que nunca han tenido que usar un banco de alimentos solidario hasta ahora. Hemos visto gente que trabajaba por cuenta propia, autónomos, y que ya no tienen ingresos habituales. Familias que realmente están luchando. Este tipo de cosas, una crisis como esta, afecta más a las personas más pobres. Siempre lo hace y simplemente no está bien, no es justo. Con trabajadores que se quedan sin trabajo en toda Europa, organizaciones solidarias como la que trabaja aquí se han vuelto absolutamente esenciales para ayudar a las familias a superar la crisis del coronavirus. Aquí, en el Reino Unido, el programa del Banco de Alimentos tiene una demanda sin precedente. El programa del Banco de Alimentos está siendo impulsado por voluntarios. Todos ellos se vuelcan en ayudar a los que no pueden pagar lo mínimo en este momento crítico. Mientras los políticos debaten qué más se puede hacer para ayudar a evitar que crezca masivamente la pobreza, estos voluntarios muestran cómo el apoyo mutuo brilla más durante las horas más oscuras. Si amas a Italia, mantén la distancia social. Un nuevo mantra para los italianos, ya que el primer ministro Giuseppe Conte anunció su tan esperado calendario para que el país vuelva a la normalidad tras 7 semanas de confinamiento. A partir del 4 de mayo, parques y jardines públicos volverán a abrirse. Podrán volver las visitas a familiares que vivan en la misma región. Fábricas y obras reanudarán actividad tan pronto como adopten medidas de seguridad contra el virus. Ahora comenzamos la fase de convivencia con el virus y debemos ser conscientes de que en esta nueva fase, la fase 2, la curva de infección puede aumentar nuevamente en algunas áreas del país. También aseguró que los equipos deportivos profesionales podrán reanudar el entrenamiento y las bibliotecas, museos y exposiciones podrán reabrir a partir del 18 de mayo. En España hubo vida en la calle. Por primera vez en 6 semanas, este domingo, los niños pudieron salir de sus casas para airearse y jugar durante una hora. Y a partir del próximo fin de semana, los españoles podrán salir a hacer ejercicio y andar. Además de Italia, España y Francia también informaron de un progreso significativo en la reducción de las tasas de infección. Ambos países anunciarán planes más detallados para el desconfinamiento este martes. En el Reino Unido, que como Italia, España y Francia ha sobrepasado las 20.000 muertes por la pandemia, no ha habido nuevas medidas. El confinamiento actual está previsto al menos hasta el 7 de mayo. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, aseguró que Gran Bretaña no solo volverá a la normalidad, sino que será lo que llamó una nueva normalidad. El primer ministro, Boris Johnson, se reincorpora a su despacho este lunes. Hay una pugna entre los ministros que defienden volver a la actividad y los que piden calma. Tras haber sufrido el virus, Johnson asegura que es partidario de la paciencia y la precaución cuando se trata de levantar el confinamiento.
El líder norcoreano Kim Jong-un mandó este lunes un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores a través del principal diario del país, El Rodong. Pero el mandatario sigue sin aparecer en público, mientras circulan informaciones con diversas conjeturas sobre su estado de salud. Kim dio las gracias a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, situada al este del país, precisamente el lugar donde imágenes por satélite han mostrado que se encuentra estacionado su tren especial. Los medios norcoreanos han informado en los últimos días de que Kim ha enviado cartas diplomáticas o regalos. Sin embargo, no hay imágenes nuevas ni actividad del mandatario desde el pasado 12 de abril, cuando informaron de una reunión del Buró Político del Partido Único celebrada en la víspera y presidida por el dictador. En ese encuentro, el líder nombró a su hermana Kim Yo-jong, miembro suplente de este importantísimo órgano ejecutivo. A esto se ha sumado después la inusual ausencia de Kim Jong-un de varios eventos de importancia, incluidos los fastos del 15 de abril, principal festividad nacional. En ese contexto, marcado a su vez por la pandemia de coronavirus y ante la tradicional opacidad del régimen norcoreano, diferentes medios han publicado informaciones, citando siempre fuentes anónimas, en las que se dice que el estado de salud del mariscal es delicado, en muchos casos por una supuesta operación de corazón. Sin embargo, el gobierno surcoreano ha descartado la validez de estas informaciones e insistido en que no ha detectado ninguna actividad inusual en Corea del Norte.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Una isla habitada por tristones. Eso nos trae hoy nuestra querida Yolanda Esteban en sus notas de interés general en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Una isla habitada por tristones.
El adjetivo gentilicio es aquel que denota relación con un lugar geográfico específico. Así los habitantes de Galicia son los gallegos, los de Nepal, nepaleses, y los de Japón, japoneses. Pues entonces los que viven en la isla llamada Tristán de Acuña son conocidos como tristones, que nada tiene que ver con que sean gente triste, amigos. Y Tristán de Acuña no solo es curiosa por su gentilicio, sino principalmente porque es la isla habitada más inaccesible del mundo. Tristán de Acuña, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una isla volcánica con tan solo 268 habitantes. Forma parte del territorio británico de ultramar, conformado por las islas Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, y se encuentra en el Océano Atlántico Sur, a 2.816 kilómetros del suroeste de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, algo así como de 7 a 10 días navegando por barco. Tristán de Acuña realmente es la principal isla de un pequeño archipiélago compuesto por cuatro islas, en el cual ella es la mayor y la única poblada. Las otras se denominan Gove, la segunda más grande, que también es Patrimonio de la Humanidad, Nightingale e Inaccesible. Los exploradores portugueses que descubrieron Tristán la descartaron como un posible asentamiento debido a su abrupto paisaje montañoso, la ausencia de un puerto natural, la falta de tierras para la agricultura y un clima severo con lluvias y fuertes rachas de viento durante todas las estaciones. Sin embargo, a pesar de las dificultades, surgió gente dispuesta a vivir en los márgenes del mundo, dando lugar a una comunidad en la isla más aislada del planeta. Las cosas cambiaron mucho desde su descubrimiento en 1506 por el navegante portugués Tristão da Cunha. El peñasco cuenta ahora con una economía mixta, basada en la agricultura y la pesca, con una vida salvaje muy particular y con todo lo que cualquier comunidad necesita, y más si cabe, estando aislada. Una escuela, una iglesia, un museo, un café y hasta un club de golf. En Tristán hay solo 8 apellidos diferentes, y todos sus habitantes son parientes de los originales 8 hombres y 7 mujeres que llegaron como colonos a partir de 1816. Con respecto a la meteorología, la temperatura media en verano oscila los 24 grados Celsius, mientras que en invierno el promedio está en 4 grados. El clima es húmedo subtropical, las lluvias abundan, la luz solar escasea y hay mucho viento. La isla puede visitarse y hay recorridos organizados desde Ciudad del Cabo. Pero amigos, les advierto que desembarcar en Tristán de Acuña no es fácil, pues está prohibido hacerlo sin haber realizado unos trámites previos ante la municipalidad de la isla a través de la página web oficial. Hay que argumentar los motivos de la visita, aportar documentación y someterse a la aprobación del consejo. Si la solicitud es denegada, no se puede desembarcar. Además, las plazas en el barco que realiza los viajes son muy limitadas, pues apenas puede trasladar unos 12 pasajeros, quienes tienen que permanecer en la isla como mínimo 3 semanas, que es cuando la embarcación vuelve a recogerlos para llevarlos nuevamente a Ciudad del Cabo. Estos datos hacen que esta isla británica sea el territorio habitado más remoto e inaccesible del planeta, un reconocimiento que los distingue y que sus habitantes estamparon en un cartel que colocaron allí y que se convierte en una de las fotografías típicas que toman los viajeros que visitan Tristán. En el año 1961, cuando el volcán que le dio origen entró en erupción, ante el riesgo de muerte, toda la colonia fue evacuada a Gran Bretaña. Meses después, el volcán se calmó y se dio a los tristones la posibilidad de quedarse a vivir en el país, pero la inmensa mayoría de ellos prefirieron regresar a sus hogares al no adaptarse al estilo de vida del Reino Unido. Por último, Si eres una de esas personas que sufren autofobia, o sea, que no soportas la soledad, no es recomendable que viajes hasta Tristán da Cunha, pues puedes empezar a notar los síntomas en esta isla tan lejana. Y amigos, ahora que ya saben cómo es el lugar habitado más remoto del mundo, ¿se animarían a visitar a los tristones? Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer domingo me puse yo a comparar cifras con esto del coronavirus y lo hice simplemente para comprobar algo que tú y yo sabemos de antemano por las experiencias que hemos vivido en cuanto a cómo se manejan las cosas en Cuba por parte de la dictadura. Escucha bien para que veas a lo que me refiero específicamente. Miami-Dade es el condado más poblado del estado de la Florida y es donde se asientan las ciudades de Miami, Hialeah y otras cuya población es mayoritariamente cubana y cubanoamericana, algo con lo cual tú estás más o menos familiarizado. El caso es que la población total de este condado es de 2.700.000 habitantes, personas más o menos. Añadamos que es este un lugar del mundo con excelentes facilidades sanitarias, la abundancia de recursos generalmente hablando, y excelentes condiciones de limpieza y salubridad públicas, además de contar con una población generalmente bien alimentada. Tenemos que agregar que las medidas de distanciamiento social y otras encaminadas a minimizar los contagios se están cumpliendo en su generalidad, pues no hay ocasión alguna de aglomeración inevitable. Pues bien, ayer en la mañana se reportaban aquí 30.680 casos de coronavirus y se contabilizaba la cifra de 1.074 fallecimientos a causa de esta pandemia. Miremos ahora hacia Cuba, con una población de 11 o 12 millones de habitantes, lo que en números redondos vienen siendo 10 millones más que en Miami-Dade. No tengo que recordarte las precarias condiciones de salubridad, las montañas de basura donde quiera, la escasez o falta total de muchos medicamentos, la cada vez mayor ausencia de personal médico, el asqueroso estado de la mayor parte de los hospitales, la existencia de una población altamente envejecida, la desnutrición de gran parte del pueblo, ni la imposibilidad de mantener la prudente distancia debido a la necesidad de estar en las colas, la falta de agua, etc. Todas esas cosas que tú conoces mejor que yo. Sin embargo, a pesar de la gran diferencia en número de habitantes y condiciones favorables para la propagación del virus, ayer por la mañana la dictadura reportaba solamente 1.369 casos y un total de 54 fallecimientos. O sea, 29.311 infectados menos y 1.020 fallecimientos menos que en Miami-Dade. Yo no puedo afirmar que la tiranía que encabezan Raúl Castro, Díaz-Canel, Manuel Marrero y compañía está ofreciendo cifras falsas y ocultando una realidad mucho más tétrica en Cuba. Destaco estas enormes diferencias en los números y su falta de proporción en cuanto al número de habitantes y condiciones para la propagación del virus, porque me parece importante hacerlo para que tú y todos los cubanos en la isla estén al tanto. Yo no sé, pero me parece que pudiera ser un asunto de vida o muerte.
Y así ponemos punto final a esta revista noticiosa, a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir, despidiéndonos hasta mañana, bien puntuales en otra entrega de este recuento informativo. Como siempre, un gusto y un honor haberles acompañado ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Cuídense mucho, por favor. Tomen todas las previsiones que les sea posible en términos de distancia con otras personas y de higiene. Ah, y los invito también a visitar el portal de Facebook del Directorio Democrático Cubano, que tiene hoy un resumen muy bueno de lo acontecido la semana pasada en los reportes desde mi barrio y mi ciudad. Dios los bendiga, mis amigos. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.